Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Son las 8 de la tarde, el miércoles 5 de octubre de 2016 en Radio Topo. Y casi empezamos en falso, en pleno palique, en el estudio, en la pecera, que os veo, compañeras, tened cuidado. Bienvenidos y bienvenidas al programa de Acción Social Sindical Internacionalista en el 101.8 de la FM. Lucha libre. Estamos en lucha libre. Otro miércoles más, desde cientos de miles de miércoles que llevamos haciendo esto. Y el programa de hoy se podría entitular algo así como Colombia va bien y Alemania también.
Sí.
Pues la primera mitad va a ser colombiana y la segunda mitad va a ser alemana. Con sendos invitados. Lo que pasa es que primero tenemos que comentar un par de cositas, ¿no es cierto, compañeras? Buenas tardes, ante todo.
Pues sí, tenemos que...
Sí, puede ser.
Tenemos que comentar una convocatoria de urgencia para el viernes a las 8 en Plaza España, porque la flotilla de mujeres rumbo a Gaza ha sido interceptada por el ejército sionista de Israel. Y nada, allí... Tenemos que estar atentos a lo que pasa, pero de fijo el viernes habrá una concentración solidaria.
El viernes a las 8 de la tarde en la Plaza de España. Vamos a recoger una breve información de Arainfo, que es tan urgente como que es de, o tan reciente como que es de ahora mismo. Las organizaciones de apoyo a la flotilla de mujeres rumbo a Gaza han advertido que han perdido el contacto con el barco Zaitouna, Oliva, cuando navegaba en aguas internacionales a menos de 50 millas náuticas de la costa de Gaza. El barco salió de Barcelona el 14 de septiembre. Cientos de gazatíes han permanecido varias horas en el puerto de Gaza preparando la bienvenida a la flotilla y para dar las gracias a las activistas de esta nueva edición de la iniciativa que lucha contra el bloqueo de la franja de Gaza. Israel ha lanzado bombas de sonido sobre las carpas en las que se preparaba el recibimiento de la flotilla. Y eso en tierra, claro, porque en mar pues ya han atacado. En el Estado español la respuesta ha sido rápida, son docenas de ciudades las que ya tienen convocadas desde hoy, más bien, concentraciones en apoyo y en denuncia al Estado terrorista de Israel. Así que, por nuestra parte, pues eso, recoger la noticia y emplazaros al viernes a las 8 de la tarde en la Plaza de España a la concentración convocada por el Foro Palestina Libre de Zaragoza, como viene siendo tradicional y casi eterno. Eso por un lado. Y por el otro, al menos mencionar, porque será algo que en los próximos programas ya comentaremos con más extensión, pero que hemos sabido ayer, en la concentración de ayer, en apoyo a la familia de Miguel Ángel Fernández, ¿no? Fallecido el pasado mes de abril en comisarías de la Policía Nacional en Zaragoza, pues supimos que en primera instancia el caso había sido sobreseído por un bendito juez que ya tiene un historial de trabajo arduo por legitimar la impunidad policial en Zaragoza. Bueno, el caso está recurrido, la lucha sigue, la próxima concentración convocada será en Torrero, en la Plaza de las Canteras, el próximo día 18, y como digo, informaremos más en breve sobre la vergüenza que ha supuesto este archivo, pero supongo también sobre nuevos capítulos de la pelea por justicia para Miguel Ángel. Y hasta aquí el avance.
Hay otra convocatoria.
Toma.
Mañana, que hay huelga estatal de los operadores de telemarketing de Extel, Es huelga estatal por paralización del convenio, que está estancado, hay un ERE, precarización laboral, en fin. Y mañana aquí en Zaragoza es la manifestación a las 12 en la Plaza del Pilar.
Pues dicho todo esto, dichas las tres cosas, ahora sí nos vamos a... ¿Qué era? ¿Colombia va bien? ¿Alemania también? Pues nos vamos con nuestro primer colaborador, nuestro corresponsal de lujo en Colombia, que creo que ya nos está esperando, pero nos ponemos 10 segunditos de música y entramos de cabeza al charco.
Vamos allá, pues.
¡Qué menudo charco! Carlos.
Colombia es grande, ¿no?
Buenas tardes, chicos y chicas.
Buenas tardes. Saludos.
Carlos, ¿nos escuchas?
Nos escucha perfectamente. Aquí tenemos una sorda esta tarde, Carlos, en el estudio. Espero que te convenzas, compañera, de que tienes un problema en los cascos. Pero todos nos oímos muy bien.
Vale, vale.
Gol, Carlos.
Sí, mira, el primer gol fue el del Dios mío. Porque precisamente en este país la propaganda de la extrema derecha se basó en que este acuerdo destruía la religión cristiana, destruía la familia. Era un acuerdo entre comunistas para comer niños, sacrificar a los pobres, quitarles su empleo y poner un poco de vagos en el poder, que son terroristas, criminales, narcotraficantes, etcétera, etcétera, etcétera. En nombre de la Iglesia y de Dios se trazó una campaña de radicalizar a un grupo de población que ya tenía unas tendencias fascistas muy marcadas y que votó por el no y ganó.
Bueno, entonces lo de la pregunta de quién ha metido el gol, casi que se intuye la respuesta.
Mira, el gol lo metieron los de siempre, la oligarquía y los gringos. La oligarquía porque aparentó tener una división entre el sí y el no, entre dos bandos supuestamente de gobierno-oposición que vienen colocándose sobre el tapete nacional desde hace unos 10 o 12 años y naturalmente hegemonizando toda la política del país para decirle al pueblo: aquí hay dos soluciones, una la de Santos y otra la de Uribe. Y la de Santos somos nosotros y la de Uribe también somos nosotros. Tenemos el viejo cuento de que yo soy tanto la oposición como soy el gobierno. Y si quieren soluciones, las tengo ambas. Y en este caso lo que han hecho es un gran fraude al pueblo de este país. Y han hecho un gran engaño para consumar un proyecto político mucho más agresivo y brutal contra la población, en todos los sentidos. Entonces ese gol que ellos metieron, y que es el gol de Santos, y que es el gol de Uribe, y que es el gol de la oligarquía, y que es el gol del imperialismo, naturalmente desconcertaron a la población enormemente. Y es probable que ahora buena parte de esta población que votó por el sí esté dispuesta a aceptar un acuerdo mucho más duro, mucho más excluyente, mucho más antidemocrático en nombre de la paz.
Vale, estamos hablando, para situarnos, del referéndum que tuvo lugar el domingo a propósito del proceso de paz en Colombia, y que los resultados al final han sido un 49,77% a favor del sí y un 50,22% a favor del no. Eso con una abstención del... ¿cuánto es? ¿Del 60? ¿O cuánto es? Réstamelo.
22 millones no votaron.
Vale.
Sí, claro, del 62,5 algo
vale.
Así.
Hemos empezado casi por el final, o sea que casi ya por la conclusión, pero si queríamos analizar contigo tanto el sí y el no, que parece que se chocan, por lo menos en quien impulsa la campaña, no en quienes votan, pero para que nos analices un poco el sí y el no y esa abstención también. En cuanto decía de cómo se han movilizado para facilitar luego unas condiciones peores, ¿cómo han sido esas campañas, tanto de un lado y de otro? En este caso de Santos y Uribe.
Mira, yo primero quisiera plantearte el panorama anterior, vale. Así me demoré un poco más,
lo que
ocurrió en La Habana y lo que fue lo que podríamos decir el tránsito hacia plebiscito. Uh-huh. La oligarquía colombiana siempre ha tenido una unidad vertical frente a coyunturas históricas importantes. Es decir, tenemos antecedentes como el del pacto del Frente Nacional, que colocó a los partidos tradicionales, a los partidos de la oligarquía, a gobernar en turnos, primero uno y después el otro y viceversa. Después de que se acabó el pacto nacional, siguieron turnándose en el poder una y otra vez, y finalmente, cuando la insurgencia creció y este país, de una u otra manera, su pueblo empezó a sacudirse, hicieron un pacto que se llama el Pacto de Quirama, donde planificaron la guerra contra la población, acordaron una alianza con la lumpenburguesía, o sea, con los narcotraficantes y los paramilitares, y subieron al más criminal de todos los presidentes que pueda tener al menos este mundo, este hemisferio occidental, que fue Álvaro Uribe Vélez. En ese sentido, siempre ha habido una unidad de cuerpo absoluta en la oligarquía frente a cómo combatir la insurgencia, a cómo enfrentar a las fuerzas de oposición y a cómo enfrentar a los movimientos sociales. Y eso no cambió ahora. O sea, desde que se dio la ruptura de los acuerdos de las negociaciones del Caguán, la oligarquía estaba en una ofensiva brutal, pero aparte de eso, anulando completamente la izquierda, donde encontramos una izquierda legal absolutamente plegada a los designios de los de arriba, y encontramos a una insurgencia cada vez más mermada por la gran ofensiva militar, pero también por sus errores políticos y por su estrategia equivocada que le ha llevado a separarse especialmente del pueblo urbano y de los trabajadores. En ese sentido, llegamos a una negociación en La Habana donde naturalmente era imposible conseguir reivindicaciones populares, y lo único que se planteó allí fue dos o tres cosas básicas. Uno, la modernización del campo para que los capitalistas pudieran ganar más e introducir de una manera más adecuada nuestra agricultura al mercado mundial. Esa es la gran ganancia. Dos, un tránsito de un acuerdo que valida la impunidad de la oligarquía, que ha sido la fuerza social criminal en este país, que realmente ha cometido los delitos más brutales, genocidios, asesinatos, desapariciones, y que ni siquiera va a ser investigada, queda absolutamente impune. Y tres, un tránsito hacia la vida civil de una guerrilla agotada. Eso es lo que ocurre. Y sin embargo, aún así, la oligarquía colombiana pretende que esos acuerdos ahora no sean lo suficientemente aceptables para ellos, y pretenden con esta situación renegociarlos. Entonces, campaña del sí, en verdad, como campaña no hubo, y campaña del no, naturalmente tampoco hubo a fondo. Lo que hubo fue un acuerdo entre las dos partes para repartirse, digámoslo así, tanto la acción del Estado como la propaganda de los medios de comunicación y un escenario político donde ellos eran los protagonistas y nadie más existía.
Entonces el futuro se ve, bueno, antes has comentado que va a ser un proyecto todavía más agresivo de la oligarquía.
Sí, claro, porque mira, aquí ¿qué tenemos? Tenemos un Estado aparentemente esquizofrénico, un Estado que en vez de actuar como una sola unidad, se ha dividido, y en este caso, con respecto a la coyuntura del plebiscito, la mitad del Estado está con el sí, la mitad con el no.
Victoria
funcionarios,
segura.
Funcionarios del Estado, como el vicepresidente, funcionarios del Estado, como el fiscal, funcionarios del Estado, como gobernadores, alcaldes y funcionarios de otra naturaleza, como por ejemplo el procurador que estuvo 8 años en el poder, hicieron una propaganda enorme por el no. Y uno se dice, bueno, entonces, ¿este Estado a qué juega? Mientras que otra parte del Estado, empezando por el presidente de la República, acepta durante 8 años una propaganda de descalificación y de desconfianza hacia las FARC total, diciendo todo el tiempo, hasta un día antes de la firma, son criminales, son terroristas, como ya mencioné, etcétera, etcétera, etcétera. El día de la firma en Cartagena, un avión CAFIR se lanza sobre la tribuna a velocidad supersónica en una abierta provocación contra la firma de ese acuerdo. Entonces, estamos diciendo, ¿a qué están jugando?
Eso es un avión militar, ¿no?
Sí, claro, un avión militar de la Fuerza Aérea, que no va en escuadrilla, no va en desfile, no va en nada. O sea, no pinta para ser parte del espectáculo. Entonces, ¿a qué está jugando este Estado, un Estado oligárquico en manos de los más ricos del país y de los gringos, con ese tipo de actitudes aparentemente esquizofrénicas? Efectivamente está jugando la oligarquía que con el sí gano y con el no gano doble. O sea que en este tipo de cosas no teníamos salida, no teníamos posibilidad alguna de avanzar ni en la conquista de medidas de bienestar inmediato, ni tampoco en conquistas democráticas, ni nada de esas cosas.
¿Eso, Carlos, se analiza ahora a posteriori o qué ha pasado? Porque claro, dentro de la distribución de territorios, en el caso del sí, que han sido zonas castigadas por la guerra, indígenas, afrodescendientes y demás, que de alguna manera sí se han creído ese proceso, incluso dentro de la izquierda, bueno, aquí mismo en Zaragoza, que ha apostado por el sí, ¿ese análisis es a posteriori o ya se sabe?
Mira, en las anteriores elecciones el mapa político del país era igual. La periferia, o sea, vuelvo y repito, la oligarquía nos metió en un saco donde hay dos. O sea, la izquierda o cualquier tipo de expresión política diferente no hay. Hoy es la unidad nacional contra el centro democrático. Esas son las dos alternativas. Y nos toca, o sea, los colombianos le plantearon escoger entre eso. Y en el mapa político de las elecciones pasadas, que es exactamente igual al que hay hoy, se ve claramente dos elementos. Uno, lo que es el centro del país, o sea, la zona que no es periférica en el país, está controlada por el fascismo, mientras que la periferia está controlada por la derecha. Ese esquema se repite en las últimas 3 elecciones en este país. Lo que nos indica claramente que hay una fuerza de choque de 6.5 millones de personas dispuestas a jugársela por un régimen político asesino, criminal, paramilitar, lumpenesco, descompuesto y dispuesto a ejercer la violencia contra el resto de la población. Eso es un asunto muy peligroso porque estamos hablando de una base social enorme que no solo cobija a los ricos, sino que cobija a una buena parte de la población en función de la guerra y de la destrucción de cualquier expresión democrática en este país.
Me funciona. Perdona, Carlos, ahora mientras estabas diciendo eso me estaba acordando yo, aquí en la madre patria, sabes que a veces no es fácil explicar las cosas según entre quién hables, Entonces, es una reducción al absurdo, pero es que yo lo estaba pensando ayer. Qué difícil es a día de hoy recordarle a aquel con quien estés hablando que en realidad se está haciendo el que se negocia, o se está montando el proceso que sea al respecto de un bando, digámoslo así, que tiene un porcentaje mínimo de todas las muertes generadas durante décadas, ¿no? Cuando alguien le recuerdas que el típico dato que todo el que desde aquí haya trabajado en solidaridad con Colombia, pues se aprende desde el minuto uno que el 85% de las muertes son a manos de paramilitares y ejército y bla, 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 ¿no? Entonces, cuando te da el choque ese, piensas en Colombia, en la situación allí, y a la hora de ver hasta qué punto supone una sorpresa que gane el sí y el no, te paras y dices, hostia, les está saliendo muy bien. Como tú estabas explicando ahora, les está saliendo muy bien. Y ahí voy a la pregunta. Entonces, la cosa de que esta cantinela que se oye, de que la opción es que ahora el Centro Democrático, es decir, que la mesa de negociación pase a concebir o a albergar absolutamente todos, incluidos los que también estaban excluidos ahora del proceso, que manda narices tener que llamarlo así, eso es como una consumación de la estrategia. Y lo que fuera de micro ya te decíamos, como que nos daba un poco de vergüenza comentarte, ya lo echamos así directamente. ¿Les está saliendo tan bien que todo va tan rápido que la próxima mesa de negociación ya van a ser todos contra? ¿La encerrona se consuma?
Sí, mira, pero en este caso la encerrona no es contra las FARC, sino contra la población.
Ya, claro.
Es decir, el acuerdo con las FARC tienen que refrendarlo de alguna manera, si no volveremos a la guerra. Y no hay posibilidades de volver a la guerra. Lo que hicieron fue una jugada maestra. Decirle a la población, todos queremos la paz, pero esta paz no es suficiente. Hay que hacer modificaciones, hay que hacer cambios. Y ya tanto los gremios aquí, que agrupan a los más ricos, como los representantes del uribismo, del Centro Democrático, han dicho claramente, hay que, en esta ocasión, el pacto tiene que cambiar, modificar las políticas de Estado y sobre todo las políticas económicas. Es decir, están apuntando a que es posible ratificar los acuerdos de La Habana vía parlamentaria bajo un gran acuerdo nacional que dure, no sé, 50 o 100 años, en donde van a imponer, como dije antes, no solo unas medidas económicas más extremas. Ahora, la semana entrante, van a meter la reforma tributaria, después viene una reforma pensional, después viene una reforma a la salud, después viene una reforma a la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, parte de ese pacto va a generar un acuerdo de largo plazo entre la misma oligarquía para vendernos, que ellos son los adalides de la paz, que superaron el escollo más grande que se ha podido dar en este país, que es la negación de la población a un acuerdo de cese del conflicto armado, y que por tanto lo que le ofrecen es una salida magnánima y viable a esta encrucijada. Naturalmente todo esto es mentira. O sea, lo que hicieron ellos fue decirle ahora a la población: hombre, si ustedes no quisieron el acuerdo de La Habana, nosotros sí lo queremos. Si ustedes no quisieron que se acabara la guerra, nosotros sí queremos acabar con la guerra, pero eso tiene un costo. Y ese costo tienen que pagarlo ustedes, que dijeron que no.
Bueno, y Santos aquí, o sea, este tío...
Qué mala leche es ese.
No, es que... Sí. Desde el principio, ¿no? Está claro. Bueno, ya... No se le concedía ninguna buena voluntad, ¿no? Pero es que aún es muchísimo más perverso de lo que en un principio parecía.
Sí, aunque parezca un poco redundante, pero desarróllanos un poco el papel, el perfil y el papel concreto de Santos.
No, es que, ¿no?, es funcional a Uribe, simplemente, ¿no?
Mira, no es tan simple, ¿no? Aquí, no. Y como te digo, hay un gran pacto desde hace muchos años entre las distintas capas de la oligarquía, incluido naturalmente la lumpenburguesía, los narcotraficantes y los paramilitares, junto a los terratenientes. En ese gran pacto, obviamente, ellos han pensado, porque esto no es nuevo, nos lo jugaron durante el Frente Nacional. Durante el Frente Nacional ellos crearon una oposición de izquierda, por ejemplo, lo que fue el Movimiento Revolucionario Liberal. Ahora el uribismo acusa de ser, acusa a Santos de ser castrochavista, acercando al comunismo. Muchos sectores de la misma prensa oligárquica y de los medios de comunicación reproducen esto. Y naturalmente el hombre, mucha parte de la población y de la izquierda legal, mucha parte de la izquierda legal, lo ve como realmente un socialdemócrata, un hombre progresista, un hombre amigo de la paz. Y obviamente que todo eso es mentira porque Santos fue el ministro de Defensa de Uribe. Él mismo lo ha reclamado. Yo soy el que más ha combatido a la guerrilla, el que más muertes les he ocasionado y el que realmente las destruí. Y ustedes saben perfectamente que esa, cuando se habla de esa destrucción, no estamos hablando de la destrucción simple de un aparato militar. Estamos hablando de los cientos de miles de muertos y desaparecidos, los millones de desplazados, los exiliados que hubo en este país. Es decir, Santos es un hombre de guerra, pero tenía una misión concreta, la ejecutó y ahora puso al país, al pueblo y a las FARC y naturalmente al ELN en el peor de los mundos.
Claro, pero es que parece que le haya preparado el terreno para la vuelta de Uribe.
Es posible que el próximo pacto no va a ser Uribe, ¿no? Va a ser Vargas Lleras.
Toma ya.
Que es peor que Uribe, ¿no? ligado al paramilitarismo de los Llanos Orientales, un hombre de, digamos así, de una burguesía burocrática tradicional, su abuelo fue presidente, un hombre ligado a las prácticas gamonalísticas de cacique de extrema derecha y un hombre carente de cualquier tipo de diplomacia. Yo diría que se parece mucho a Duterte, el presidente de Filipinas, ¿no?
Hostia.
Sí, un tipo que no le teme a que de frente hay que matar, hay que asesinar, etcétera, etcétera. Bueno, este es algo así de brutal. Y por eso te digo, no es Santos, no es Uribe, es un régimen impuesto capaz de tirar hoy la zanahoria y mañana de agarrar el garrote más extremo para golpear a la población, y ellos no se van a detener en eso. Estamos en medio de una crisis económica, ellos han aventurado que es posible que las FARC o cualquier otra fuerza política en esta situación les pueda arrebatar parte de su hegemonía, y hay que prevenir todo eso, ¿no? Hay que lograr que en el terreno político no haya el más mínimo espacio para actuar. Y entonces, hombre, estamos ante una situación que las medidas más duras pueden pasar sin ningún inconveniente.
A ver.
Ahora, hay un elemento importante y es que Santos va a firmar un acuerdo con la extrema derecha, un yo con yo, y a ese acuerdo van a subir a la izquierda legal y a las FARC. Pero una vez esté cocinado, ¿no? Eso es lo que van a hacer.
Las FARC, supongo que le habrá pillado, a ellos sí les habrá pillado por sorpresa esto, ¿no? Imagino, ¿o no?
A todos nos ha pillado por sorpresa, a todos. O sea, todos. Las encuestadoras aquí daban 65-35%, y naturalmente todo el mundo estaba confiado que esto iba a ser pan comido, que esto era un hecho histórico donde nada de esto iba a pasar y que, bueno, Colombia no iba a quedar con el país más imbécil del mundo, ¿no?
¿Qué ha pasado con toda esa gente que no ha votado? Aunque digan lo de la tradición de abstencionista que hay en Colombia y demás.
Pues es, en verdad, una gran parte de una gran tradición, pero parte de un núcleo de población que no le interesa para nada, ni los acontecimientos políticos ni sociales en este país. Es gente que, yo diría, vive para sí misma en el rebusque, tratando de sobrevivir todos los días, y que lo único que le interesa es salir a conseguir la comida diaria. El resto no le importa nada.
Y dentro del...
Es gente en la sobrevivencia total.
Carlos, y dentro del sí, dentro de la campaña del sí, a aquellos agentes que fueron excluidos del proceso...
¿Cómo cuáles?
Pues... otras partes de la población y otras guerrillas también han hecho campaña por el sí.
Bueno, la posición del ELN fue muy ambivalente, ¿no? Dijo que no se iba a oponer, pero que tampoco iba a llamar a votar. La posición, digamos así, de casi todos los sectores sociales fue efectivamente apoyar el sí. Digámoslo así, que en gran medida los votos del sí son votos de gente que de una u otra manera no tiene ligazón con los partidos tradicionales, que no es precisamente santista, porque esta gente no hizo ningún esfuerzo real por sacar sus clientelas, que las tienen absolutamente controladas para votar. Entonces, gran parte de esos votos, la mitad más o menos de esos votos, pueden ser votos de izquierda, y la otra mitad son votos de gente que piensa con sinceridad que la guerra debe acabarse en este país, a sabiendas de que ese acabarse no resuelve nada, ¿no?
Y ahora, de esa mitad que es de izquierdas, digamos, que ¿cuál es?
Cuando hablo de izquierda no estoy hablando de militancias ni nada de esas cosas, ¿no? Es gente que habitualmente vota por la izquierda, pero en verdad no se compromete ni a luchar ni a movilizarse. Es gente, digamos así, de izquierda pasiva, de opinión, que nunca va a enfrentar a la oligarquía ni a sus políticas, pero sí en las votaciones se expresan de esa manera.
Yo, recogiendo todo esto de lo que estáis hablando, porque estamos como en el segundo bloque ya que nos habíamos previsto, ¿no? Del qué es lo que desencadena esto, visto cuáles son como siempre los vencedores y perdedores, ¿no? En el asalto, este habrá más asaltos, pero yo la pregunta, tómatela en clave de movilización social, en clave de base completamente, así consigo que la pregunta sea menos obvia, un poco, porque es que te la tenemos que hacer, o sea, por dura que sea, yo creo también, pero ¿cuál es la expectativa? Ya no digo el siguiente paso en todo este mejunje, sino la expectativa a medio plazo, a unos años vista.
Pues mira, el panorama político colombiano ha cambiado radicalmente en los últimos días. Ya venía variando significativamente. Se veía claramente que se iba a barajar de nuevo, por lo menos en las organizaciones sociales y en la izquierda. Y ese barajar de nuevo era que la izquierda legal, prácticamente toda, se había pegado al proyecto de Santos. Que las FARC se iban arrastrando tras Santos, estaban proponiendo un gran acuerdo nacional, que ahora se lo entregan, se lo dan. Claro, lo que van a hacer con el uribismo es un gran acuerdo nacional. Dentro de las propuestas que se movieron en La Habana y se firmaron, quedó eso, de generar un gran acuerdo nacional, pero pues se estaba pensando en ganar el plebiscito y desde allí desplegar ese acuerdo con todas las fuerzas políticas. Ahora tenemos lo mismo, gran acuerdo nacional también, pero sin el resto de fuerzas políticas, o sea, en un margen de exclusión muy alto, a donde estas nuevas fuerzas políticas se les va a imponer lo que se firme entre la extrema derecha y la derecha. Ahora bien, ¿eso qué implica? Que la desconfianza de la gente hacia esta izquierda legal y hacia lo que más o menos las FARC puedan hacer es muy grande. Se están desarrollando algunas pequeñas asambleas populares en distintas partes de la ciudad, se hacen pequeñas movilizaciones, pero una de las características de estas manifestaciones asamblearias es que no quieren saber absolutamente nada de ese liderazgo de izquierda que es venal, que es entregado, entreguista, que es absolutamente reformista y que está con el proyecto del capitalismo y el proyecto de la gran burguesía colombiana. Entonces, hay algunos destellos que permiten ver que realmente va a haber movilización de algún sector de la población pidiendo que estos acuerdos se firmen, se ratifiquen tal como están y que no se caiga en el galimatías de imponer ni una nueva situación a las FARC, ni una nueva situación al país. Sin embargo, esto también está ligado a toda la situación de desmejoramiento, de precariedad, de empobrecimiento de la gente, que también tiene que unificar estas movilizaciones con sus banderas propias y con la bandera por la democracia, porque lo que se nos viene es un acuerdo donde, por ejemplo, la militarización y paramilitarización del país se va a profundizar. Creo que efectivamente aquí se va a barajar de nuevo en todas partes, y las oportunidades para que surja una izquierda revolucionaria en el país, para que intente consolidarse, van a ser grandes. Creo que todos los movimientos sociales y políticos se van a dividir. De pronto se van a atomizar, pero dentro de esa atomización hay formas de reconstruir y hay formas de unificar.
Pues no sé si... Tengo una cara. Tenías que ver a los tres compañeros que tengo al otro lado de la pecera. Tienen una cara entre concentrados, taciturnos. Ánimo. Ánimo, no te voy a, Carlos, no te voy a pedir a ti que les animes, porque pues supongo que también tienen cara de agradecidos, pero antes de darte las mil gracias por esta conexión y por seguir explicándonos qué pasa allí, permíteme, aunque sea así con un poco en clave de humor, antes de despedirte, que te pregunte por si tienes alguna noticia o algún conocimiento de cómo se ha seguido, por ejemplo, en la madre patria el proceso, y de cuál es la postura de nuestras autoridades acerca del proceso de paz colombiano, incluso del referéndum.
Pues lo que entiendo es que el gobierno español había planteado su apoyo a la aprobación de plebiscito. Todo dentro de este marco de gran entendimiento entre las oligarquías y grandes negocios. Naturalmente los fascistas españoles también deben estar muy contentos con lo que pasó en este país, porque obviamente el fascismo aquí es una extensión del franquismo, una extensión vulgar del franquismo, ¿no? Una extensión más brutal y más violenta, pero al fin y al cabo extensión.
Bueno, pues dejémoslo ahí. Para otro día haremos alguna broma acerca de contradicciones sobre lo que se opina sobre las colonias y lo que se gestiona en lo doméstico. Pero eso lo podemos dejar para otro lado. Compañeras, no sé si tenéis algún punto extra. Se nos va acabando el tiempo.
No. Bueno, a ver, podríamos seguir y seguir, pero así... La verdad es que me he quedado un poco planchada con todo el análisis.
Pues no, pues por favor, cualquier cosa menos pedir a Carlos que encima de explicárnoslo nos tenga que animar.
No.
Vale, pues lo dicho.
No te preocupes, que la desesperanza ya es mayor.
Vale. Luego puede que te citemos para despedir el programa con tu estilo.
Vale,
muchísimas gracias.
No, gracias a ti, a Dido, a Amalia.
Muchísimas gracias.
Gracias, Carlos.
Gracias, Carlos. Éxitos.
Como te dije en el mensaje, esperamos que la izquierda rojinegra salga de los anaqueles.
Nosotros también. Somos conscientes de que al capitalismo le tiene los siglos contados. Y estamos preparados para la victoria. Muchas gracias, Carlos.
Un abrazo. Bueno,
un abrazo. Hasta pronto. Salud.
Hasta luego.
Chao. Hurry up, hurry up, hurry up, let's go get it now. Venga, venga, vámonos a Alemania. Vámonos a Alemania, ¿ya estamos en Alemania?
Sí, acabamos de cruzar el charco.
Ah, me estás oyendo. Aquí... Vale, se te pasa la sordera a medida que avanza esto. Joder.
Tenemos aquí, bueno, tenemos aquí a un compañero emigrante allí en Alemania y además militante de la FAO, la Federación Anarcosindicalista.
Compañero emigrante, ya estamos presumiendo.
Y nada, parece que en Alemania...
Bueno, bienvenido.
Eso, bienvenido.
Bienvenido, Matías. Bienvenido.
Gracias por invitarme, lo primero, claro.
A ti por venir. En Alemania el fascismo viste más de corbata y de... Y vamos, más refinado. Vosotros nos estáis comentando antes de del programa que lleváis ahora un una lucha sindical de decenas de trabajadores en las que casi se puede considerar que tienen unas condiciones de esclavitud, por entrar ya directamente sobre el terreno alemán y el paraíso sí, laboral bueno, alemán.
Claro, la imagen que se tiene desde otros países europeos pues suele ser un país muy progresista, en el que todo funciona, con un aparato burocrático que está muy bien engrasado, y sin embargo, pues de vez en cuando pues nos encontramos con situaciones en las que ciertos trabajadores, sobre todo migrantes, se encuentran en situaciones realmente paupérrimas, ¿no? En nuestro caso, claro, nosotros somos un sindicato muy pequeñito. Estamos empezando, como quien dice, ¿no? En nuestro caso, pues acudieron a nosotros unos trabajadores de origen checo, pues que, como ya he dicho, se encuentran en una situación realmente, realmente mala, ¿no? Una situación que nadie diría que se podría dar en un país primermundista como es Alemania, ¿no?
¿Y cuáles son sus condiciones laborales? ¿Dónde viven? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo han llegado a esa situación?
Pues nos encontramos ante el problema de que los compañeros que han acudido a nosotros, se trata de unos 70 trabajadores, en su mayoría de origen checo, que no disponen de su contrato de trabajo, trabajan una media de unas 14-15 horas diarias, por debajo del sueldo mínimo, que por cierto se implantó en Alemania el año pasado, y es de unos 8,50 €.
Pero se cumple muy pocas veces, ¿no? El sueldo mínimo tiene muchísimas excepciones y me parece que los refugiados no entran tampoco.
Sí, cierto, cierto. Y más historias, claro. El problema de esta gente, aparte de que es muy complicado enfrentarse a la situación por el idioma y un poquito pues porque están a merced de la empresa que les acondiciona y que les manda de un puesto de trabajo a otro, pues aparte de ello, claro, nos encontramos con una situación de que estas personas están totalmente desprotegidas. Como ya he dicho, no disponen de su contrato de trabajo. Vemos muchas veces casos de cesión ilegal de trabajadores. Las dietas no son pagadas, muy concretamente el primer trabajador que acudió a nosotros estaba encargado pues de pagar de antemano las dietas de transporte a sus demás compañeros, y posteriormente se encuentra en una situación en la que la empresa pues se niega a revertirle el coste de estas dietas, ¿no? Con lo cual el propio trabajador tiene que apoquinar de su propio bolsillo este dinero, ¿no? Sobre todo también resulta muy, muy interesante este caso, ya que los trabajadores inmigrantes se encuentran con otra complicación más, y es que al no estar regularizada su situación, no disponen de los papeles necesarios que les permitan solicitar la prestación por desempleo en Alemania y trasladar esta a su país de origen, a la República Checa, con lo cual cuando vuelven a su país de origen se encuentran con una situación catastrófica, ¿no? En la que encima de la explotación sufrida en Alemania luego tienen deudas.
¿Cómo es esto? Alemania, una empresa con sede en Alemania creo que es una de las regiones más ricas del país, que es Baden-Württemberg, que es la sede de la Porsche, la Mercedes, vamos, todo prosperidad allí. Importa, entre comillas, un montón de trabajadores checos migrantes que no tienen y a los que no se les aplica las regulaciones, la ley laboral del país, porque están como en un limbo, porque no tienen ni papeles para quedarse en el país, ni por supuesto dinero, ni conocimiento para reclamar sus derechos, ¿no?
Claro, podríamos decir que estas organizaciones empresariales funcionan de manera cuasi mafiosa, puesto que los trabajadores no conocen tampoco muy bien la situación laboral en la que deberían estar en Alemania, ¿no? Son contratados directamente desde su país de origen a través de empresas de trabajo temporal que se encarga de todo, se encarga de traerlos y se encarga de mantenerlos, como quien dice, ¿no?
Pero de mantenerlos, antes nos decías que vivían hacinados.
Sí, una gran parte de la plantilla vive en instalaciones propias de la empresa, ¿no?
¿Tú no conoces el concepto de sostenibilidad o qué?
Sí, la verdad es que les va mucho lo de lo verde y eso.
Claro, lo verde y la cosa. A mí lo que estáis, bueno, como queríamos dedicar estos minutos contigo, compañero, a hacer un repasito sobre los mitos alemanes de la prosperidad y tal, estos casos en realidad que a nosotros no nos llevarían a pensar otra cosa más que, pues mira, pues como aquí, pero más avanzado, ¿no? ¿No? Sería. Tienen un contexto, quizás sea por eso, voy a utilizar algún dato de estos que nos hemos traído aquí para hacer como herramienta, será por eso que en los últimos 10 años, aunque el Producto Interior Bruto alemán no ha dejado de subir y el paro se ha reducido en más de un tercio, la desigualdad ha crecido rampantemente también, hasta que con un PIB por cápita de 9.500 euros, la descompensación da lugar a que el cálculo te dice, ay va, si aquí hay una millonada de personas cobrando cero, ¿no?
Sí, ¿cómo es posible esto de aquí? Se nos dice, no, el 6% de paro alemán, hay trabajo para todos en Alemania, y sin embargo la desigualdad social no deja de crecer, y la pobreza también. Dicen que con millones de pobres en el país. Este milagro...
Claro, o sea, aquí lo que se ve muy claramente es una devaluación de las condiciones de trabajo desde que se implantó la Agenda 2010 con Gerhard Schröder, ¿no? Con el anterior gobierno socialdemócrata. El problema, sí, hay un montón de puestos de trabajo.
Has dicho Schröder, ¿no?
Sí.
Ah, vale. Vale. Perdón, me callo.
El amigo de ZP.
Sí, sí, ese.
Hay un montón de puestos de trabajo, hay una falta brutal de mano de obra cualificada en Alemania y sin embargo vemos como las condiciones laborales van empeorando progresivamente en los últimos años, ¿no? Hasta el punto de que, ya como ya os he dicho antes, muy concretamente estos compañeros han sido contratados por empresas de trabajo temporal. Y sin embargo nos encontramos que en el mercado laboral alemán casi el 80%... De las ofertas de trabajo ya se efectúan directamente a través de empresas de trabajo temporal, ¿no? Ya es una cuestión totalmente normalizada. Lo triste de la situación es que muchas veces las propias condiciones en estas empresas de trabajo temporal son casi mejores que en relaciones de trabajo directas con la empresa, ¿no? Nos encontramos que muchas empresas de trabajo temporal tienen firmados convenios con sus plantillas que superan en creces un poquito, el bienestar de sus trabajadores, ¿no?
Y, bueno, también se habla mucho de, pues eso, como existe la idea en la sociedad alemana, ahora con esto que ha votado mucho a la ultraderecha, de que los extranjeros se aprovechan de las ayudas, ¿no?, que hay allí. Pero, sin embargo... existe un control bastante férreo que roza el... Bueno, no roza, es con el control social hacia la persona que está en paro, en el que las empresas tienen derecho, bueno, las agencias de búsqueda de empleo tienen derecho pues a revisarle las cuentas, vamos, que no sé, a que hurgan... Tiene el control casi de toda su vida. No sé, ¿podrías explicar esto? Porque a mí me llamó bastante la atención cuando lo leí. No sé si nos hacemos una idea de cómo de cómo es en Alemania.
Claro, bueno, hay que diferenciar un poquito, ¿no? El aparato burocrático alemán es muy grande, ¿no? Tiene mucha fama y realmente es cierto, ¿no? Muchas veces te encuentras con trabas burocráticas en el sentido de que estás totalmente desprotegido una vez que estás dentro de la maquinaria, ¿no? Funciona de una forma un poco impersonal, ¿no? Cuando uno está apuntado como desempleado, pues está totalmente a merced de la Agentur für Arbeit, lo que vendría siendo aquí el INEM, ¿no? Como tú bien has dicho, aparte de tener un acceso a las cuentas de los propios trabajadores y trabajadoras para poder estipular un poquito si le corresponde una ayuda, hay una cierta cantidad estipulada a partir de la cual no hay una correspondencia de ayudas sociales. Obliga al trabajador a verse abocado a los chantajes de esta organización, ¿no? En el sentido de que, muy concretamente, por ejemplo, existen organizaciones vinculadas directamente con asociaciones empresariales alemanas que se encargan de redirigir a los parados y mandarlos otra vez al mercado laboral, ¿no?
Pero una vez que entras a solicitar el desempleo, estas agencias de colocación tienen como no el control de la vida del parado, pero sí le pueden obligar a trabajar gratis o por un euro la hora o hacer un curso de lo que sea durante meses, y si él se niega, pierde.
Exactamente, ese dinero, ¿no? Al negarse se establecen pues ciertas penalizaciones, claro.
Por ejemplo, tu experiencia personal con el paro, ¿cómo ha sido? Porque nos contabas que te obligaron a ir un curso bajo pena de perder la ayuda, ¿no?
Sí, en mi caso fue muy gracioso porque, de 6 meses que estuve parado, 3 meses y medio los pasé directamente en distintas agencias de colocación. Que desarrollan una labor, bueno, se nos enseña básicamente a preparar los currículums y a prepararse un poquito para la reinserción laboral, que puede ser interesante para algunos trabajadores que no tengan sus papeles en regla en ese sentido. Y sin embargo, son simples programas de evaluación del trabajador. O sea, aquí lo que se ve claramente es que si uno no entra en el juego establecido, pues, como ya he dicho, pues hay penalizaciones, claro.
Y a pesar de esto, si sigue culpabilizando a los parados de su situación y a los extranjeros como de los problemas, entre comillas, que tiene Alemania, ¿no? Y en los últimos tiempos ha crecido muchísimo la ultraderecha. ¿Eso es así? ¿Qué discurso, Sí, ¿qué discurso o narrativas hay en la sociedad como para que de repente un partido que tenía hace 2 años 0 votos ahora llegue a entrar en Berlín con 25 escaños? ¿Cómo es Alternativa por Alemania?
Claro, es una situación muy complicada y bueno, yo diría que deriva un poquito de la caída del muro de Berlín. Anteriormente en Alemania, pues sí hubo, a nivel parlamentario, sí hubo alguna expresión de voto xenófobo. Concretamente en el año 68 el partido nazi de entonces, el NPD, llegó a sacar hasta 19-20% en ciertas elecciones autonómicas, y sin embargo aquello fue relativamente testimonial, ¿no? Se hizo muy rápidamente una especie de cordón sanitario por parte de las instituciones para que aquello no siguiera creciendo. El problema que tenemos es con la caída del muro, de Berlín, ¿no? Cuando cuando una gran parte de los trabajadores temporales que venían a Alemania, y en concreto a la RDA, sobre todo trabajadores vietnamitas y angoleños, pues se quedan en el país, y junto con el desmantelamiento de la industria en el este, pues se potencia un poquito el sentir xenófobo, ¿no? Es como la respuesta fácil, ¿no? Para amplias capas de la población. Claro, a esto hay que sumarle la crisis migratoria de los 90 con toda la oleada de refugiados de los Balcanes. Y como ya he dicho, el desmantelamiento total de la industria en Alemania del Este. Que yo diría que el fenómeno xenófobo sí se da en toda Alemania, pero especialmente en las regiones del Este, ¿no? En la antigua República Democrática Alemana.
Mirad qué os voy a decir. Mirad qué os voy a decir. Voy a proponer hacer... Perdón por la interrupción seca, ¿eh? Voy a proponer hacer una cosa. Que como las desconexiones televisivas, despedir para la reemisión y reenganchar para el podcast. ¿Qué os parece? Así lo anticipo. Vamos a decir adiós a la reemisión y luego nos vamos a quedar a... Y el podcast será un poco más largo.
Sí, o sea, que los compañeros que nos estoy escuchando en otras radios en directo o en la retransmisión...
Se va a quedar aquí.
Claro, se queda aquí y nos buscáis en internet en el podcast.
Y lo sentimos mucho, lo que pasa es que os vamos a despedir, Lucha Libre hasta el miércoles que viene en las ondas con una bonita tonadilla.
Todo rifle proletario con un buen apuntador debe tener en la mira siempre algún explotador. Y la soga campesina debe estar alrededor del cuello latifundista que asesina al labrador. Esto se llama justicia. Mírelo de donde lo mire. Pa' acabar con la avaricia. ¡Tire! 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 ¡Tire!
Como son las 9:00, pues se acaba la remisión y empieza el podcast. Así nos tomamos nuestros minutos para acabar tranquilamente.
Bueno, pues estamos hablando de los años 90 en Alemania, sobre todo en Alemania del Este, cuando a la caída del muro de Berlín y el aumento tremendo del paro debido al... Bueno, el occidente se comió el este de Alemania. Además de eso, se le suma toda la migración y los refugiados que vienen de la guerra de los Balcanes, y hay un aumento de la xenofobia en Alemania y suceden los sucesos de Rostock 92.
Claro, aquí lo que podemos ver es una instrumentalización muy clara por parte de las altas esferas políticas en Alemania, ¿no? Cómo esa xenofobia y ese racismo se convierte en un elemento muy útil para aprobar ciertas leyes relacionadas con la migración, ¿no? y con las leyes de asilo, básicamente, ¿no? El punto culminante fue el año Rostock en el año 92, ¿no? cuando una serie de manifestaciones ciudadanas pues atacaron un centro de acogida de refugiados y le pegaron fuego y bueno, y aquello fue, como ya digo, aquello fue algo totalmente intencionado, ¿no? Cosa que se sabe hoy en día, ¿no? Que las altas esferas políticas mandaron retirar a la policía en aquel momento y hubo una escalación de la violencia que se sabía muy bien, ¿no? Hacia dónde iba a derivar.
Que asesinaron a varios...
No llegaron a tanto, ahí se llegaron a salvar por el tejado, menos mal. Y sin embargo, a partir de ese año, a partir de los años 90 y a partir del suceso de Rostock, se vuelve a potenciar una y otra vez como un proceso latente, ¿no? Esas expresiones xenofóbicas, ¿no? en Alemania, ¿no?
Y sobre todo, había una cosa que llamaba mucho la atención de Rostock, es que los vecinos salieron a aplaudir como quemaban el centro de refugiados. Y eso ha vuelto a pasar.
Sí, absolutamente,
hace bien poco.
Absolutamente lamentable. Hace, bueno, muy rápidamente un pequeño dato para que lo sepan nuestros oyentes. En lo que llevamos de año en Alemania ha habido más de 800 ataques incendiarios a centros de acogida de refugiados, más del doble que en el año pasado entero. Hace un par de semanas hubo un suceso muy sonado en los medios de comunicación en un pueblecito del este que se llama Bautzen, en el cual hace un año pasó exactamente lo mismo. Hace un año, bajo el aplauso de los vecinos preocupados, como les dice la prensa, pues se le pegó fuego a un centro de acogida de refugiados. Y bueno, y pareció que la cosa se había calmado un poquito en aquel sitio, ¿no? Y hace cuestión de 2 semanas hemos visto imágenes de cacerías, de auténticas cacerías humanas por las calles, ¿no? En los mismos lugares, ¿no? En los cuales, como ya he dicho, pues se criminaliza a los inmigrantes, ¿no? Cuando la tasa de inmigración precisamente en el este es muy baja, ¿no? O sea, está en torno al 1 o 2%, ¿no?
Por lo que existe una normalización del discurso xenófobo, y uno de los actores que ha contribuido a esto, aparte de los medios de comunicación y de la permisividad de la oligarquía alemana, es Alternativa por Alemania.
Sí, Alternativa por Alemania. Alternativa por Alemania es un partido de ultraderecha que surge para las elecciones europeas de 2011 y inicialmente surge con un discurso que no es tan marcadamente xenófoba. Surge como una respuesta antieuropeísta a las políticas de Merkel, ¿no? No tiene mucho... En aquel entonces este partido pues no tiene mucho éxito, ¿no? Y sin embargo, a partir de la crisis migratoria que sufre Europa y en concreto Alemania, pues recupera un poquito el mensaje xenófobo y a partir de ahí pues ha sido imparable el crecimiento de la influencia, ¿no? de este partido ultraderechista en Alemania.
Que, incluso ha llegado a copiar eslóganes electorales del partido nazi, ¿o me equivoco?
Sí, estamos viendo una progresión bastante preocupante en el sentido de que hay un embrutecimiento del lenguaje, se podría decir directamente, ¿no? Igual que en la Alemania previa al año 33, a la toma de poder del nacionalsocialismo, hay un embrutecimiento del lenguaje que se plasma en ciertos vocablos antisemitas. Hoy en día sucede un poquito lo mismo, ¿no? Se están recuperando ciertas expresiones que resultaban totalmente tabuizadas hasta el día de hoy en Alemania y que se están convirtiendo en una cuestión normal en los medios de comunicación, ¿no?
Y desde los movimientos de izquierda o las organizaciones de izquierda, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se enfrenta a eso?
Hombre, por supuesto que hay una política de tolerancia cero con el fascismo por parte de un montón de agrupaciones, ¿no? Incluso por parte de las fuerzas más moderadas, ¿no? y parlamentarias. Hay un cierto recelo hacia esta ultraderecha, ¿no? Se la trata con mucho cuidado. Y sin embargo, como ya he dicho, aunque el discurso oficial sea un poquito el del cordón sanitario, como podríamos decir, ¿no? El de no aceptar estas expresiones de odio, ¿no? Sin embargo, por parte de los medios de comunicación se ve como hay una normalización, ¿no? de estas expresiones de odio, ¿no? Cuando Pegida, por ejemplo, cuando Pegida, que es, no sé si conocéis un poquito, Patriotas Europeos contra la Islamización de Europa, hace sus manifestaciones, los medios de comunicación no hablan de personas relacionadas con la ultraderecha y como viene siendo habitual, sino que hablan de ciudadanos preocupados, ¿no?
Joder, contabas que a la gente que detenían y los que quemaban campos de refugiados, centros de refugiados, también les llamaban ciudadanos preocupados.
Sí, ciudadanos preocupados. Y bueno, y en parte también, claro, la justificación que tienen los medios de comunicación en este caso es que la poquita gente a la que se hace responsable de estos actos, ¿no? A la que se consigue pillar infraganti o lo que sea, claro, ahí lo preocupante es que la mayoría de estas personas relacionadas con los ataques a inmigrantes no tienen una relación directa con la ultraderecha alemana, ¿no? O sea que el discurso está empezando a calar en amplias capas de la población, ¿no?
Eso se puede llamar democratización de la violencia, intraclase, o algo así, o democratización de la violencia. Estaba pensando en hacer algún paralelismo con los eufemismos colombianos. Para cuando tuvierais que despedir esto, porque no es que haya paralelismos, pero bueno, lo de empezar con ciertos eufemismos con ciudadanos preocupados por la paz en su país.
Yo creo que lo de la Alemania es un eufemismo y hipocresía constante, porque el gobierno alemán ha mantenido un racismo institucional desde, no sé, el caso más sonado fue en las células estas neonazis que asesinaron a 9 o 10...
Sí, los procesos del NSU en los que se asesinaron, no me acuerdo exactamente la cantidad de víctimas, pero sí, torna un poco menos de una docena, ¿no? Claro, aquí tenemos, o sea, una expresión muy popular en Alemania, es decir, que las instituciones son ciegas en el ojo derecho, ¿no? Por decirlo, por expresarlo de una forma un poco más poética, ¿no?
Porque en este caso...
Mira, eso es un paralelismo, porque en Colombia también se les da muy bien lo de las formas poéticas.
Que en este caso era una célula terrorista nazi que asesinaba a migrantes de un tiro en la cara y la policía dijo durante años que eran cosas de la mafia turca, que se mataban entre ellos, que preferían matarse entre ellos, y hasta que no les explotó casi en la cara de que se suicidaron varios de esta célula que se vieron acorralados, no iniciaron y descubrieron unos vídeos en los que se autoinculpaban, no...
Era una cuestión absolutamente macabra, ¿no? O sea, nos encontramos con que hay una célula neonazi operando desde mediados de los 90 en toda Alemania, que viaja por toda Alemania asesinando a personas migrantes, casi se podría decir con la colaboración del Estado, ¿no? O sea, hay ciertos casos, hay ciertos asesinatos en los que se sabe que los servicios secretos alemanes le seguían la pista desde muy muy cerca, o sea, hasta el extremo de que se encontraban en el mismo local cuando las personas eran asesinadas, ¿no? Y todo esto pues se ha mantenido en secreto y se ha intentado tapar una y otra vez, ¿no? Los responsables han intentado una y otra vez pues borrar un poquito la información al respecto, ¿no?
Bueno, y de hecho, los únicos de toda esta red, los únicos... A la única persona a la que se le está jugando es a una mujer de un aparato que se sabe que necesitaba la colaboración por lo menos de decenas de personas del Estado. Y luego, cuando ha habido algún
testigos que han muerto...
En plan, que han muerto... por ejemplo, un testigo murió, la policía dijo que se había suicidado y se encontró su cuerpo calcinado en un coche. Es una extraña forma de suicidarse... Pero eso es lo que dijo el Estado alemán. Y parece que hay una... Pues eso, del racismo institucional y un tabú en la sociedad hablar de eso a...
Una cierta permisividad por parte de las instituciones con agrupaciones de extrema derecha que tienen un discurso claramente violento, ¿no? Desde luego, sí.
Y luego parece que lo que está sucediendo en estos últimos tiempos es que esa violencia en el lenguaje se ha extendido a grandes capas de población. ¿O eso es?
Sí, es el ejemplo más concreto serían las últimas elecciones regionales que hemos tenido. Como bien has dicho, en Berlín han entrado con el 16% de los votos en el Parlamento. En Mecklenburg-Vorpommern ha quedado segunda fuerza política, el AfD, ha desbancado al Partido Conservador Tradicional. Y se puede ver que después de cada una de las elecciones regionales que hemos tenido en el último año, estas han supuesto un palo muy duro para la gran coalición de Merkel, ¿no? Y que poquito a poco van desapareciendo los apoyos que tiene la gran coalición, ¿no? Y las políticas del CDU.
Pues bueno, tenemos que ir cerrando, pero...
Sí, nos ha quedado un programa alegre, alegre. Sí. Pero...
¿Ha quedado? Vale. Sí. Esperanzador, vamos.
No, nos ha quedado muy interesante, pero alegría también. Yo estaba buscando la... Sí, estaba buscando la canción para salir de aquí y despedirnos hasta el miércoles que viene con fuerza. Y bueno, encontra una, no hay problema.
Oye, encantado de haber venido. Muchas gracias por haberme invitado.
A ti.
Muchas gracias a ti por la colaboración. Todo el espíritu solidario y un abrazo fuerte a los compañeros en Alemania. Y suerte para ti. ya que estás aquí, ¿no? Suerte, ánimo, ánimo valiente. Esto ha sido Lucha Libre, 101.8 de la FM zaragozana. El podcast dura 1 hora y 14 minutos. Toma castaña. Bueno, un poco más con la canción, porque la vamos a dejar entera. Nos hemos pasado un poquito, pero merecía la pena. Así que adiós se dice, ¿no?
Adiós.
Adiós.
Hasta el miércoles que viene.
Adiós. This is where